Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Samos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Vuelvo a hacer una aclaración antes de que suceda algo terrible en este programa. Estoy enfermo de la panza. Si sale un eructo, es solamente por eso, no por ningún otro motivo.
Eso no fue un eructo.
Ay, perdón.
Porque estabas hablando y a la vez escuché una sonoridad ahí. El estómago es terrible. Lo discutía yo con el señor Videgaray y no hay nada peor porque te sientes mal de todo. Te duele la cabeza, te duele... O sea, es muy molesto estar enfermo del estómago. Ahora, ¿qué comiste, güey?
¿Quién sabe qué comí, pero...?
Porque además no fuiste tú la única víctima, ¿no? Según me dices, está todo el mundo igual.
Pero bueno, quién sabe qué comimos, que nos cayó mal, pero aquí estamos. Ay. Si tengo que salir corriendo al baño, pues te encargas, ¿no, mi estimado?
Así lo haré, no te preocupes. No, aquí les entretengo en lo que... No, porque además de todo, vamos a divertirnos mucho imaginando todo lo que está sucediendo.
¿No? Imagínate tus...
¿Ya no te puedes limpiar solo? Wey. O sea, ya estás muy viejito, ya de plano ya te limpias. Ay, ah, como, claro, y además no estás solo, entonces no tienes quien te limpie. ¿Alguien puede mandarle una enfermera, por favor, al señor Videgaray?
Yo estoy perfectamente bien.
Necesita pañales, necesita que lo limpien y necesita...
Además, tengo mi regalo del Día del Padre, que es una fuente en mi excusado que limpia, pero como Karcher, güey, a la perfección. Y quedas como recién salido de bañar. Una verdadera maravilla. Luego te la enseño, pero bueno.
Y también un Karcher de ano.
Sí, como los excusados japoneses.
El Karcherano.
Sí, es una maravilla, güey. Quedas perfectamente limpio. Nada, el papel lo usas nada más para secarte posteriormente.
Ok.
Todo sale.
Pero todo lo demás.
Sí, muy bien, muy bonito. Muy higiénico. Pero pobre gente, a lo mejor hay alguien que está llevando sus sagrados alimentos a la boca. Y nosotros con estas necedades...
Pues tú, que eres el que dice que no se puede limpiar solo.
No, bueno, yo no dije eso. Yo lo que dije es que vengas a limpiarme el culo.
No, en realidad lo que estás diciendo es un grito desesperado de ayuda, que ya no puedes solo, ya viejo carcamán.
No, puedo perfectamente solo.
Se zurra y no se puede limpiar. ¡Qué imagen!
Pero para
güey.
Eso te tengo.
Eso está terrible, güey, porque llegarás a la edad, ¿eh?
No, o sea, no necesariamente.
Si no, ahorita... Perdóname.
Yo he conocido mucha gente muy mayor, de 80, 90 años, que no han tenido que pasar por ahí. Que bueno, no usaban pañal y no tenían que limpiarse, bueno, con la ayuda de alguien.
Yo no sé, güey, pero la cosa es que aquí el señor, si no le duele una cosa, le duele la otra.
Es la edad.
Ya está. Oye, muy mayor.
Sí, ya estamos muy mayores. No te hagas tú, muchachito, por favor, que te recuerdo, tú eres mayor que yo.
Sí.
Y sigue en el aire la pregunta, si alguien nos la puede aclarar de una buena vez. ¿Cómo sabe un ciego que ya terminó de limpiarse? ¿Utiliza otros sentidos?
¿Que el gusto?
No, no, no.
O sea, si el papel ya no sabe a nada, es que ya... No.
No, no, yo decía el oído. La verdad es que se les afina mucho.
¿Qué cosas tan feas estás diciendo hoy, güey?
Entonces ya no suena que se desliza fácilmente.
El oído. Si ya suena rasposito.
Ya suena rasposito, entonces ya.
Si no desliza, ya no.
Si se oye más sutil.
Me imagino que para entrenarse se empiezan a limpiar con lija al principio.
Exactamente. Ajá. Lijas Fandeli.
¡No oigo!
No oigo que ya acabé.
¡No oigo! ¡No estoy limpia! A ver. Híjole, pues no, ¿eh? De hecho, no.
O si utilizan otros sentidos, no sé. Digo, tú fuiste al gusto, que me pareció una majadería, pero pues quizá el olfato, ¿no?
Pues que es que no quedan muchos. El oído, a ver si suena rasposo. El olfato, es que no, porque pues por más limpio que esté, solamente si te bañas con agua y con jabón ya no huele a nada, ¿no?
No lo sé, a lo mejor como estas personas.
Ay, no lo sabes, claro
que
lo sabes.
Muy desarrollado el olfato.
Claro que lo sabes.
No, pero yo no soy ciego, ¿no? Yo,
no, pero alguna vez
habrás
tenido curiosidad, ¿no? Si está bien limpio o no. Y a menos de que te bañes, eso no está bien limpio.
No recuerdo haber hecho esa marranada jamás, güey.
Eso no está bien limpio a menos de que te bañes.
Pero a lo mejor una persona así, que tiene muy desarrollados otros sentidos, puede detectar, ya. Suficiente.
Fíjate, si otros días se quejaban porque hablamos de política de manera grosera e irrespetuosa, abrir un programa con esta retahíla de cochinadas, todo porque
bueno,
el güey se siente mal del estómago.
Son dudas genuinas y legítimas, güey. Siempre me lo he preguntado.
Si no tienes la vista, el oído, pues le quedan el tacto y el gusto. Y ya. Y al tacto, pues solo que le toques ahí y digas, pues no, ya no hay nada. También el tacto podría servir.
La gente es bien grosera, güey.
¿Qué dicen?
Siento que Videgaray la va a cagar en el programa. Tómate un corcho para que te tape el fufurufo.
Ay, el fufurufo.
Ya se está haciendo costumbre que al inicio de este programa este par de viejos se queje de alguna chaque.
Pues sí. Sin duda.
Bueno.
Se está haciendo costumbre.
¿Que cómo va el proyecto del asilo con enfermeras toples, Estaca? ¿Cómo va ese tema?
Vamos bien, vamos bien.
No va, hemos avanzado absolutamente nada.
Pues es que en realidad no, no sé, enfermeras toples. ¿No llegará el momento que ya ni eso te haga tilín?
Yo creo que sí llega el momento.
Ya, sáquense, ya.
Una vez un tío que vivió muchos años me dijo, fíjate que lo bonito de llegar a esta edad es que ya te vale el té de ese tema. Ya estás pues pensando en otras cosas más amables y así.
¿Más amable? ¿Pero qué hay más amable que el sexo?
No, no lo sé. A lo que se refería es que no sentía ya la pulsión. No estaba todo el tiempo viendo, a ver, para allá. Sí, a ver, uy, ahora. Así, ¿no? Ya es un ser, ya no está con nosotros, pero ya era un ser
es
más.
Es que no eres un ser normal, ya. Eres un hombre ya.
No dije normal, era un ser relajado.
Testosterona.
Sí, ya sin deseos.
Eres un viejo bolsa, eres una bolsa de huesos que ya no tiene nada que hacer en el mundo, güey.
¿Me estás hablando a mí?
No, a quien
dices
sea que
a
llegue a ese estadio mental.
¿Pero qué? ¿El único fin de la vida es la reproducción?
Al parecer.
¿El coito, la cópula?
Al parecer sí lo es.
Bueno, entonces ya te puedes ir porque ya te reprodujiste.
Nuestros genes lo exigen. No, pero mi programación genética me exige seguirme reproduciendo con todas las mujeres que veo. Y siento que además de todo, en mi
¿de
momento
veras?
De viejo cochino, ¿de veras? Cada vez es más fuerte esa sensación.
¿Esa es tu vida? O sea, mujer que pasa frente a ti, ¿piensas en reproducirte con ella?
En algún
sea?
Lugar en la mente de todos los hombres esto sucede. Y de todas las mujeres, en realidad, nada más que digamos que el hombre evolucionó como una especie de ametralladora de genes. O sea, tu naturaleza es copular todo lo que puedas.
Cualquier macho de mamífero, ¿no?
Correcto, o sea, un alce es igual, un perro es igual, un cerdo es igual.
Quiere bombear todo lo que puede.
Todo, y deja, por eso los hombres somos perros y cerdos a la vez.
Mira, me están llegando iniciativas interesantes o propuestas de cómo le hacen para saber que ya terminaron las personas que no ven. Y dicen que uno de ellos es siempre incluir tapioca en sus comidas y que cuando ya sienten que no sale, que ya no hay granitos.
Entonces,
sí, esto también Daniel Ramírez dice que utilizan el sistema Braille.
Sistema Braille, güey. ¿Y qué lees ya? Se lee ya. Ya está.
Ya, limpio. Ya es suficiente. Bueno, que ya dejemos de hablar de nuestras marranadas, dejemos la coprofilia y que empiece el programa.
Pero
el
no
programa
quieren,
es
no
pura coprofilia.
No quieren hablar de popó, entonces no vamos a hablar de política.
Ay, qué lata. Sí, tenemos cosas pestilentes y terribles en cuanto a la política.
No vamos a abordar lo más feo de este fin de semana, que pasaron cosas feas.
Pero hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, el hackeo que se llevó a cabo por parte de este grupo llamado Guacamaya. El presidente de la República dijo, no voy a proceder contra ellos, no me preocupa en lo más mínimo. Se robaron 8 terabytes de información.
No puede proceder contra ellos. No puede proceder contra ellos porque son hackers anónimos. O sea que eso es una batea de babas.
No, sí puede.
Y además
proceder
de todo, ¿sabes qué?
La batea de babas la acabas de decir tú. ¿Por qué
dices
que no puede proceder contra ellos? A ver, ¿por qué es una batea de babas?
¿Quiénes son? ¿Quiénes son?
Bueno, pues entraría toda la inteligencia del Estado para rastrear las comunicaciones
son?
Y determinar quiénes son y
no saben
proceder contra ellos.
Pero hasta ahorita no saben.
No se va a hacer porque el presidente dice que no le preocupa.
No,
que
no se va a hacer.
Todo lo que revelaron acerca de su estado de salud se quedó corto, que les faltaron otras dolencias que tiene.
Okay.
Y lo increíble es el apoyo popular que surgió a favor del presidente y en contra de quienes revelaron estas cosas.
Vamos a hablar de
diciendo,
popularidad de veras.
No, del respaldo del presidente. Que la gente, pues es que lo están convirtiendo en mártir.
No.
O sea, ahora la gente estaba diciendo, wow, López Obrador, encima de que está todo enfermo, se para a las 5 de la mañana a trabajar y está
pero
todos los días al pie del cañón.
Ese es el nivel más bajo de exigencia de un gobernante. O sea, tengo un empleado que echa a perder las cosas, que no trabaja bien, que no da resultados, que está dañando a la compañía, pero se levanta a trabajar. Hombre, wow. Ahora, se dice más bien que también podría venir este asunto precisamente del ejército.
Se dice, se
yo
dice.
Sí. Así como se dicen los hackers, así como se dice lo que sea, güey. O sea, tu defensa no ultranza del presidente ya es ridícula, güey.
Yo no estoy defendiendo a nadie, nada más estoy comentando
ridícula.
Lo que él dijo.
Y hablando de su popularidad y cuánto lo quieren, o sea,
yo
la
no
verdad
no lo estoy defendiendo, yo solo estoy diciendo eso, lo que está sucediendo y ya.
No es nuestro abuelito, ni
que
es para
aplaudirle.
Que
te arda y te dé coraje, porque lo que iba a atacarlo y debilitarlo lo está fortaleciendo.
No lo está fortaleciendo.
Lo entiendo. Claro que lo está fortaleciendo.
Su mal gobierno, su mala gestión, lo está acabando.
¿Cuánto quieres apostar a que en la siguiente encuesta de popularidad, gracias a este tema de su enfermedad,
mira,
va a haber subido?
La popularidad no quiere decir buen gobierno.
No, la popularidad sí quiere decir buen gobierno, porque la gente no respalda a una persona que le está dando una mala vida.
Bueno, perdón, pero el gobierno hasta ahorita ha dado unos resultados lamentables, pésimos.
Para ti quizá,
y no vamos a hablar de, y no vamos a hablar de seguridad, ¿eh?
Mayoría de los
no
mexicanos.
Vamos a hablar de seguridad, pero qué bruto, qué fin de semana, güey.
No, también ahí en el tema de seguridad, pues ya se logró, por lo menos, que no se incremente la inseguridad, ¿no? El número de homicidios mensuales. Ese ya dejó de crecer, e incluso ya en el último mes empieza a mostrar un decrecimiento. Esos son datos reales, ¿no?
Sí, sí, muy bien, muy bien.
Lo demás.
Oye, López Obrador mandó a Mario Delgado a Brasil, oye, y nuestro canciller felicitando, hay una segunda vuelta, señor canciller, felicitando a Marcelo Ebrard. Al
pero primero
ganador
hay que dar
las
el contexto
elecciones.
De lo que estamos hablando. Se
hubo elecciones en,
las
Brasil.
Elecciones en Brasil el día de ayer. Por un lado estaba Jair Bolsonaro, actual presidente, que es un presidente populista de derecha.
De derecha.
Un tipo, en mi opinión, deleznable. Y
sí,
por el
como
otro
todos
lado
los populistas.
Está Lula da Silva, Luis Ignacio da Silva, Lula, que ya fue presidente dos periodos.
Que ya
de
estuvo
Brasil,
en la cárcel por una malversación de fondos, por una
por
serie de irregularidades
de
terribles.
Y el día de ayer ganó, pero con menos del 50% Lula.
O sea que hay una segunda vuelta.
Habrá una segunda vuelta entre Lula y Bolsonaro.
Entonces el canciller tiene que estar haciendo, felicitándolo.
No. Sí es correcto felicitar, porque la mayoría de los votos los tuvo Lula.
Bueno, aquí
y
el asunto
y llega
es...
a la segunda vuelta con gran
¿qué
ventaja?
¿No habla nuestro gobierno de no tener injerencia en las situaciones políticas de otros países?
Perdóname, güey, disimula un poco tu ignorancia.
No, a ver, güey, te voy a decir una cosa. Bájale dos rayitas a los insultos.
Bueno, me estás
y escucha
diciendo
bien,
que yo soy un defensor
porque lo que está sucediendo, lo que está sucediendo aquí, lo que está sucediendo aquí es que tenemos a un canciller, metiéndose en una cuestión electoral solamente porque se trata de el presidente que le gusta a López Obrador.
La votación ya había concluido.
No,
que hizo
se llaman errores diplomáticos.
No es un error diplomático.
Es un error diplomático y es una cuestión que no debería de ser.
Los cancilleres del planeta felicitaron a Lula.
Bueno,
eso es lo más
es una
normal
cuestión
pasa en todas
que el
las
gobierno
democracias.
Mexicano no debería de hacer. Pero ahí está Mario Delgado, el presidente. Ahí está Mario Delgado, el presidente
no
de Morena haciendo campaña en Brasil.
Para que no todo, sea para mí
todo,
tan fácil
todo para seguir apoyando al foro de Sao Paulo, güey. Así.
Poquito, lee un
no. Lo que sucede
lo que
es,
decir
que
es una sandez,
lo único que le queda a la gente como tú es el
letras.
Insulto. Es lo único que
no
les queda. Porque no tienen
insulté.
Nada más.
Lo único que te dije es...
No tienen
estás
nada
equivocado
más.
En lo que acabas de afirmar.
No tienen absolutamente
si
nada más.
Y
tenemos a nuestros políticos haciendo cosas que no deberían de hacer. No. Aquí el asunto es
carente ya de argumentos.
La verdad,
por
Eduardo,
más que hables
es
encima
que
de mí,
tu defensa
te equivocaste
ya
en lo que dijiste.
Da
yo no estoy defendiendo
hueva,
a nadie.
Hueva.
Yo lo único que estoy diciendo es que es
tenemos
costumbre
un gobierno deficiente y tenemos a un
ganador.
Canciller que acaba de cometer un error diplomático que
no
yo como mexicano
ningún error diplomático.
Yo como mexicano lamento muchísimo.
Pues no votes por Marcelo Ebrard y ya, si es candidato a la presidencia.
Bueno, el PAN confía que en el PRI corrija. No, porque te corren de las marchas, porque son dueños de las causas.
Bueno, haz una campaña en Twitter.
Ah, así como lo de Denise, así que un muchachito payaso que además resulta ser ahí manita derecha de Claudia Sheinbaum, corre a la gente de las manifestaciones, porque ahora resulta que los movimientos son de Morena. El movimiento estudiantil del 68 es de Morena.
Gente. Que dejemos de gritar al mismo tiempo porque no se entiende nada, viejos BM.
Bueno, ok.
Qué grosera,
aquí el asunto
Nelly.
Es, hablando acerca
BM?
De esas cosas, o sea, manifiéstate, no se puede porque ahora resulta que ya los fascistas, los fachos de Morena, no te dejan manifestarte porque se ponen violentos. Con mujeres, además de todo.
Los fachos de Morena, güey.
Sí, güey, se llama fascismo. de ahí viene facho, de fascista.
Ya sé, pero no son fascistas, güey, son de izquierda.
No, no,
en todo caso, puedes decirle los extremistas.
El amiguito,
pero una vez
este,
más, utilizar fascista.
El amiguito este, no, eso, pues no, perdóname, pero eso es fascista. Eso, perdóname, pero eso se llama ser un fascista, güey.
Claro que no, estás
inventando.
Bueno,
a ver, aquí tenemos a un muchachito.
¿Por qué
muchachito
no lees la definición
payaso,
de fascismo?
Un muchachito que, a ver,
de manera
un muchachito
alegre,
que fue a correr a una periodista de una marcha de manera, además de todo, violenta, la cual tuvieron que defender las madres que buscan, el que estaban ahí en la prensa Zócalo hablando del movimiento estudiantil del 68, y la corre, y el güey siente que tiene derecho de decir quién puede y quién no manifestarse. Eso es extremismo, eso es fascismo, eso es una mentada,
no es
de madre a la libertad de expresión.
Es intransigencia.
No, no, si no, esa es estupidez.
Es una falta de respeto.
Es estupidez.
Es poco cívico, es inmoral, o sea, lo que tú quieras, pero no es fascista.
Mira, ha habido mucha gente que se expresa en las marchas y que se manifiesta, y ahora resulta que estos güeyes de la 4T se apropian de los movimientos. ¿Dónde estaba López Obrador en el 68? ¡En el PRI!
Ya te sientes mejor.
No, es que de veras, es increíble cómo tergiversan todo, cómo cambian todo a su favor. Y de la manera más estúpida y pueril, además.
Bueno, ganó Checo Pérez.
Ah, eso sí es bueno para que veas.
Indonesia, Checo Pérez.
Eso sí es bueno para que veas.
Para que no estés jorobando.
¿Yo qué estoy jorobando con Checo Pérez, güey?
De con Checo Pérez nada, güey. Ya por eso traje.
Y además jorobo lo que me
relajes
da la gana. ¿Cómo la ves?
Pero con información correcta. Porque
no, a ver, discúlpame,
no,
pero. A ver,
no
espérame
puedes decir
tantito
que felicitar a un candidato ganador es un error diplomático.
Es un error diplomático.
No,
sí, y sí lo puedo decir porque lo es.
Bueno, si quieres seguir quedando como un ignorante, síguelo haciendo.
Bueno,
yo te
si
estoy tratando
quieres,
de ayudar porque
si tú
soy
quieres
tu amigo.
Tomar el único recurso que tienes, que es insultar para defender al peor gobierno que hemos tenido en la historia.
Te estoy defendiendo a ti contra la ignorancia.
Ay, pero estamos
te estoy haciendo
hablando,
un favor.
Hablando de López Obrador como si fuera de verdad una persona solvente en un gobierno. Es el más grande fracaso que ha visto este país en años, en décadas.
El juicio de ello lo determinará la historia. No tú.
Hasta a ti te da risa, güey.
A mí me da
hasta
risa.
Hasta solito te da pero risa, cabrón.
Fíjate, el gran Checo Pérez, de verdad, uh-huh, impresionante, gana el premio de Indonesia, de una manera magistral, además, y se llevó el mayor honor, que Alex Lora le escriba una canción.
Hombre, ya con eso.
Sí, ¿no?
Con lo bonitas que le salen a Alex.
¿Quieres
está
oír un
bien
poquito de la escribió ayer en la noche?
¿Must we?
Tantito, tantito.
¿Es realmente necesario?
Es Alex Lora, güey, es un ícono de la música en este país.
A ver, venga.
Más allá de nuestro país. Venga.
Viene.
Felicidades, campeón, la hiciste. Tu sueño se realizó. Felicidades, campeón, bien hecho. Lograste ser el mejor. Muy bien tirada esa pelota. Muy bien bajado ese balón.
Es como
de coches. Has echado tantas ganas. Hoy todo el mundo sabe que eres el mejor. Felicidades, campeón. Felicidades, campeón. No existe nadie mejor que tú.
Fíjate, ya le salen buenos los blues a Alex.
Felicidades, campeón. En verdad eres un gran campeón.
Esta ya se la vio.
Sí, yo creo que sí se lo había subido. Pero ya, dejamos a Alex Lora en paz.
Muy bien, gracias Alex Lora, felicidades campeón. No, no sé por qué metió el balón ahí. Pero
felicidades campeón.
Bueno, el Bester Gordillo dice que Marcelo Ebrard sería el mejor candidato en todos lados.
Ok, es que tuvo una entrevista con Carlos Loret, el Bester Gordillo, donde se le ve fresca, rozagante, feliz, libre, ya, o sea, porque ya ven que la justicia en México pues es cuestión de en qué sexenio estés y quién esté en el poder, ¿no? Entonces ahora la señora como si nada, con todo lo que se robó, ya está fuera de la cárcel, ya da entrevistas fresca como lechuga, no pasa nada. Yo no sé si alguna vez estuvo en la cárcel el Bester
sí
Gordillo.
Estuvo en la cárcel, pero no sabemos en qué condiciones.
Ni en qué condiciones ni cuánto tiempo.
Estaba en la enfermería, estuvo
ni
como cinco
tiempo
años.
Correcto.
Y hoy en día, por lo menos, ya no le mete la mano al dinero del Sindicato Nacional de Trabajadores.
Sí, pero nadie le quitó todo lo que se robó.
No, carajo.
Ese es el problema. Ahí sí, perdón, pero me tendrás que dar la razón. La impunidad en México es una cuestión escandalosa.
Sí, eso es transeccional. En
y,
ahí,
y vi
contigo
la entrevista, vi la entrevista con Carlos Loret y la señora como si, hombre, soy
pero piensa igual que tú, que Marcelo Ebrard sería el mejor candidato de Morena.
Está muy
opina
bien
lo mismo
la señora.
Que tú, estás de acuerdo
pues sí,
con
bueno,
el Bester
Gordillo. Bueno, pero aquí el asunto es que el Bester Gordillo es uno de los personajes más deleznables de la historia reciente mexicana y ahí está, como si nada.
Como si nada, sí, es increíble. Disfrutando de los
sí, de las mieles, de todo lo que se fregó, así.
Morena, pero bueno. Morena dicen que el hackeo a Sedena le hizo a López Obrador lo que el viento a Juárez.
Sí, sus dicharachos estúpidos. Es increíble, de veras, que sean tan...
Mira, tú dices que yo te insulté, yo no te insulté. ¿Quieres ver cómo se insultan de verdad en un programa? Escucha esto.
A ver.
Insúltense, niños.
Por favor. Adelante. Ahora es cuando. Más.
Te voy a decir como dijeran una vez en esta misma mesa. Eres un estúpido.
Ay, eres un estúpido.
Ay, ay, ay. Además de fea.
Sí. Además de todo.
Eres un estúpido, sí.
Yo es lo que le hubiera contestado. ¡Ah, soy un estúpido! ¡No me lo digas! Pero bueno.
Mikel Arriola, el que fuera candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México, que se la persinó, uh-huh. Y que hoy en día es el ¿qué es? ¿El director de la Femex Food? ¿O de
correcto.
Qué? Algo hacen en el fútbol.
Mikel Arriola, que no sabía alburear y que, ¿qué lo mandaron? ¿Qué fue lo que...? A vender mamelucos fue Mikel Arriola. Pues como Mikel Arriola, uh-huh. Por lo visto, nunca ha salido a la calle, lo pusieron a gritar, a ofrecer mamelucos en la Merced, y pues ni cuenta, ¿no?
Bueno, este güey está ahorita proponiendo la internacionalización del uh-huh. término cruzazulear.
Así you... sería en inglés. A ver, tenemos a Mikel Arriola diciéndonos cómo sería en inglés.
If you ended in whatever competition in second place, you would have been told that you were cruzazulating. No? Translation. So we can export that phrase here.
Ok, con un inglés muy, muy quebrado y bastante deficiente.
Cruzazulating.
Dijo cruzazulating, que pues en todo caso, está bien, no démosela por buenas. Chitín mamón de Mikel Arriola.
Pues sería Blue Crossing, pero bueno.
Blue Crossing en todo caso,
en
sí.
En todo caso, bueno. Mi querido Mikel.
Pero bueno, Mikel Arriola.
Entendemos que quisiste hacer un chiste y como siempre no te salió.
I really love the way you speak English. I don't know where you learned it.
Y pero por bueno. Otro lado, Europa quiere eliminar el horario de verano en favor del ahorro energético. Fíjate, Europa, uh-huh. Siguiendo los pasos de México y la 4T.
Qué bruto, güey. Ya está bueno. Bien, ya está bueno, muy bonito, muy bonito. Bueno. Maromasa.
Porque aquí en México siguiendo los pasos que dicta México, sí,
no, bueno.
México vanguardia en el planeta.
El estadista que tenemos dando el ejemplo.
Así es, y... y bueno, ¿qué? ¿Qué le estaba diciendo? Ya se me fue el pedo.
¿Ya se te fue el pedo? Estabas diciendo que el horario de verano y el estadista...
Fíjate, aquí ya se probó, ya nomás falta que Cámara de Senadores lo ratifique, ¿vale? Y entonces se acabará el horario de verano para siempre, jamás.
Ese es uno de los grandes problemas que tenemos ahorita en México.
Un logro más de la 4T, sí, además sí, poniéndole el ejemplo a Europa entero.
El sistema de salud, ¿qué? ¿La seguridad, qué? Pero bueno. Oye, ¿tú sabías, por ejemplo, que la expectativa de vida se redujo de 74.2 a 70.2 años de vida en solamente 3 años de la 4T?
No, fue la pandemia y no es la expectativa de vida, sino es el
promedio. No, sí es la expectativa de vida, es la cifra. Es la expectativa de vida, así se llama.
Sí, lo que pasa es que si le sumas,
baja,
si tú incluyes ahí toda la gente que murió por COVID.
Nos morimos más jóvenes. Ajá. Siempre hay algo, siempre hay alguna manera.
Estás utilizando las cifras con muy mala leche.
No. Hay una manera siempre de defender la ineptitud del gobierno.
No, güey, pues es que estás utilizando las cifras mal.
¿Viste también la cifra de los todos los empleados médicos que perdió México? Toda la gente, los doctores, enfermeras y demás, que murieron por la negligencia de Gatell y el presidente.
No lo vi, güey, pero ¿cómo te gusta estar amargado?
Bueno, pues es que es cierto, güey.
Y lo que dijiste al inicio del programa, aquí no hay malas noticias, un espacio, y luego, ¿ya viste lo de la seguridad?
Bueno,
¿viste lo
que pasó? Empiezas con las maromas,
yo no empecé con maromas, solo evidencié tu ignorancia.
Ya das asco, y mire, y
con el afán de ayudarte,
con el afán de que
no hagas el ridículo como lo haces diariamente.
Mira, un día de estos, cada vez más cercano, te vas a tener que tragar tus palabras, no sé cómo le vas a hacer. Wey,
no
pero
sé
te
cómo
las
le
vas
hacer,
a tener que tragar.
Va a tener que ser con argumentos, porque
te
veo
las
que
vas a tener que tragar.
Si no te dan los
porque
argumentos,
se acaba el tiempo.
Quieres llegar a los golpes.
Para las
es
12.
Otro reflejo
no,
de que
hombre,
tus
ahí no vamos a llegar nunca porque te desgracio, güey.
Como te desgracio yo discutiendo. El día
favor,
en que tengas
wey.
Información,
oye,
capacidad de análisis,
un
de síntesis
día de esto,
y de estructura,
cada vez más cercano,
de igual
te
igual.
Vas a tener que meter el dedo.
Pues si me quiero meter el dedo, yo me lo meto.
No, y lo vas
ves?
A tener, y lo vas a tener que hacer. Y ya, y me lo estoy saboreando porque se acaba el tiempo, ¿eh?
¿De qué estás hablando? ¿De que el sexenio de López Obrador
se acaba
va a caer
el sexenio,
va a ir para
¿sí?
abajo?
No, no, se acaba, nomás se termina. Cronológicamente ya vamos, ya se va a acabar.
Se acaba el sexenio, sí. Pero sin lugar a dudas, la 4T continuará. Es un proyecto
transeccional. Y la historia juzgará a Andrés Manuel López Obrador como lo que es, no como lo que tú quieres pintarlo o lo que tú quieres hacer que parezca.
Ah, la jerga. Pero bueno.
Sí, exacto, así va a ser. Así como ahorita, así nomás va a bajar las manos y a recibir en los dientes.
O el que se va a tener que meter el dedo y el puño y girar eres tú cuando termine el sexenio. Vamos
a ver.
Lo dudo
muchísimo.
Pero no lo defines ni tú ni yo, lo definirá la historia, como
ya
te dije.
No, lo definirá la ineptitud del presidente.
Tú puedes despepitar de la ineptitud, de los malos resultados, manipular las encuestas, las cifras.
No hace falta que los manipule mucho.
Claro que sí, lo acabas de hacer.
No, pero no hace falta que los manipule mucho, la
verdad.
Y
lo más probable es que te tengas que meter el puño entre las nalgas y ya al final del sexenio.
No va a ser así, va a ser al revés, pero bueno.
Vamos a ver.
Ya verás,
está interesante.
Ya verás.
Bueno, en la sexo sección.
Ahí viene el árbol y no traes frenos, güey.
Vamos a ver. En la sexo sección del día de hoy, ¿se acuerdan de Barney el dinosaurio?
Barney el dinosaurio morado.
Si las gotas de lluvia fueran de chocolate. Ajá.
¿Qué?
Te encantaría estar ahí abriendo la boca para eructar.
Y ya. Bueno, el caso es con Barney.
El güey que hacía Barney, el que se metía en la botarga de Barney.
No me digas, ¿le pasó algo?
No, está muy bien. Nada más que hoy en día se dedica totalmente a otra cosa. Tiene un negocio de sexo tántrico.
¿Perdón?
Sí, pasó de un negocio totalmente infantil a un negocio totalmente adulto.
¿Pero cómo es un negocio de sexo tántrico? Porque el sexo tántrico, es una filosofía, ¿no? Es una, bueno, es una práctica.
No, son unas técnicas, exactamente.
Es una práctica, son técnicas, y no veo de qué manera puedas hacer un negocio con ello. Bueno, solamente que escribas
libros. Sí, hay muchas maneras, ¿no? Puedes dar cursos, puedes dar talleres.
¿Cómo es el sexo tántrico? Uh-huh. ¿Y lo realiza vestido de Barney? O sea, me quisiera saber si tienes sexo, pero vestido acá de botarga de Barney. Me
gustaría estar ahí. Sí,
exacto.
Sí, sí.
Oye, ¿y alguien se habrá dado cuenta? La voz de Barney en español, ¿por qué es una cosa así como, no sé, por qué?
Por favor y gracias, amiguito.
Barney nunca me cayó muy bien, la verdad.
Fíjate que yo lo odiaba a Barney hasta que tuve una pequeña y estaba llorando, le ponías a Barney, feliz.
Ya,
y a él le gustaba mucho Barney, entonces le agarré un gran cariño a Barney.
A Barney. Bueno.
Y en una de esas voy a sus cátedras de o su negocio de sexo tántrico.
So Barney la cabeza se llama. Bueno.
Exacto.
Ya cállame eso, por favor.
Si te puedes hacer una vasectomía, ¿te gustaría que te la hicieran con una batería de coche?
No. No, en realidad. Un médico realiza la primera vasectomía hecha con una batería de auto. Así como lo escuchan.
Imagínate,
suena terrible.
El paciente. Sí, le vamos a hacer su vasectomía. Nada más que estoy haciendo un experimento. Quiero hacer con una batería de coche. ¿Le late?
Ahora, ¿incluye las pinzas estas para pasar corriente? Porque esas siempre me han dado mucho miedo. Algunas me lastimé con una. Puse el dedo de donde no iba y me lo pellizqué con la madre esa y me dolió muchísimo. Pero bueno, Eduardo Yáñez cuida Miami como Batman. No entiendo esta nota. Aquí dice, Eduardo Yáñez cuida Miami como Batman.
Chingón. Digo, padrísimo.
Bueno, es que ahora la Florida entera sufrió el paso de una tormenta realmente terrible y hay muchos damnificados, hay muchos daños materiales, hay incluso, creo que hay mucha gente que perdió la vida. Correcto. Y bueno, pues yo no sé si tenga que ver eso, que si él como Batman está cuidando Miami. Que a Miami no le fue tan mal, la verdad, como a otros lugares de la Florida.
Efectivamente. ¿Podemos oír algo de Eduardo Yáñez, por favor, mi querido nuevo?
Aquí como Batman cuidando la ciudad de Miami al amanecer. Ay, ahora sí me la jalé. ¡Ah!
Yo también me la jalé en la mañana.
¿Podemos guardar ese me la jalé?
Está buenísimo.
Lo necesitamos.
Ay, ahora sí me la jalé.
Nos va a ser útil. Bueno, a ver. A ver, ¿qué? Perdón.
Me la jalé.
Y a ver, ¿muerde una manzana o avienta un pollo? A ver, otra vez.
Me la jalé.
¿Qué se escucha de nuevo?
Yo creo que he hecho un pollo.
Es que como que se está burlando de que, ay, sí, me la jalé.
Me la jalé.
Es la burlañera. Jordi Rosado revela cómo quiso seducir a Lucía Méndez.
No.
Y dice Jordi, mis amigos eran galanes y yo era horrible.
No se refería a nosotros,
eras,
cuando
no eras, Jordi, no eras, no eras, no eras, no eras horrible.
No eras horrible, no eras Jordi. Horrible.
Exacto, no te digas esas cosas, no te engañes, amigo.
A ver, oigamos a nuestro querido Jordi.
Yo o me volvía divertido, ajá, porque además todos mis amigos eran hiper ultra galanes, eso era horrible.
Te tenías que estar cagado,
mis, ¿no? Mis amigas me decían así como, que vengan tus amigos, si te los conocían, ya no, no hay manera.
Wow.
Wow, o sea, los traumas de Jordi con su...
No, Jordi no deja la adolescencia, digo, ¿quién soy yo? Para juzgarlo al respecto.
Pero no, ¿sabes qué? Yo creo que, no sé si... Pero nosotros somos ancianos infantiloides. Aunque Jordi sigue viviendo, por lo que escucho, en la prepa o la universidad.
Oye, hay algo que sí quiero decir.
Uh-huh. Dilo.
Señor presidente, ¿no cree usted que abusó de la austeridad dejando inerme al ejército mexicano para que fueran penetrados por un hacker o un, sí, grupo de hackers?
Sí.
¿No hubiera sido mejor no extremar tanto la austeridad y mantener un buen servicio y gente capacitada protegiendo esta información tan sensible?
Ya ven, Eduardo está cambiando poco a poco, lo hará, no, sin que usted se dé
siempre
cuenta.
He sido igual, siempre he sido igual. Sí, soy objetivo. Donde, mira, hay errores, verdad, lo señalo. Donde hay aciertos, ajá, también. Y no manipulo la información.
Es que en este caso tienes toda la razón. Mucho de esto tiene que ver con una serie de recortes. Y se ha visto en el sistema de salud pública, se ha visto en la seguridad pública, se ha visto en tantos otros lugares, el Fonden, o sea, en tantas cosas. Y seguirá, ¿eh? Porque le están sacando dinero a las piedras el gobierno actual, a donde pueden.
Bueno, el top 10
no está funcionando.
Se va a llamar Con 5 minutos tengo para...
Con 5 minutos tengo para hartarme de las loas al gobierno en este programa.
Con 5 minutos tengo para poner de malas al señor San Cristóbal.
Con 5 minutos tengo
es más,
para...
con 10 segundos.
Ver tu Culiacán, querido. Para
saludos
tener
a todos
una larga sesión de sexo. Ah.
Si quieren participar en Con 5 minutos tengo para, que es nuestro top 10, háganlo a través de arroba la corneta.
Y a ver qué dice, la gente. Vamos a ver, quiero saber qué dice.
Si quieres ahorita que regresemos, porque ya tenemos que irnos a corte.
Así es. Sí,
es para ti, me imagino. Bueno, volvemos.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Ganó ayer Checo Pérez el Gran Premio de Singapur. Yo había dicho que de Indonesia, pero pues creo que estaba yo bien güey.
¿Qué? Perdón, es que no me había conectado.
Ganó,
¿qué?,
el Gran Premio de Singapur.
El Checo.
Checo Pérez, uh-huh, el día de ayer. Y Canelo le lanza contundente mensaje en sus redes sociales. Le dice, donde te vea, te voy a reventar.
De hecho, le dijo que es el mejor.
Es el mejor.
Sí lo es. Sí lo es, sí lo es. Y no hemos tenido un corredor mexicano así en la historia.
Nunca
jamás, así de plano. Ni los hermanos Rodríguez, pues. Entonces, sí, podrá estar muy orgulloso Checo Pérez.
Como estamos todos orgullosos de él, yo pienso que es probablemente el mejor deportista o de los mejores deportistas que ha dado este país en cualquier disciplina. No sé quién tenga el número de éxitos que ha tenido Checo, que tiene ya 20-tantos podios en la Fórmula 1.
¿Será el mejor deportista así en resultados en la historia de México?
Pues es que por ahí hay otros como el Canelo, está también Hugo Sánchez en su momento, y varios otros, ¿no? Pero Checo está ahí, en el panteón de los
Pedraza.
Grandes. El sargento Pedraza ganó la medalla de plata en caminata en la Olimpiada del 68, que yo ni había nacido, pero no está tan alto.
Hugo.
No sé, Hugo Sánchez, efectivamente, gracias, sí, sí. Chisco.
Está muy emocionado, Chisco. ¡Hugo! ¡No olviden a Hugo! ¡Ya, chúpasela! No. Perdón, Chisco.
Pentapichúpasela, ¿cómo ves?
Pentapichúpasela. Exacto.
Pobre Chisco, él amablemente ayudando al programa y acaba... Acaba felando,
sí, me gustó,
al pentapichupas.
Pentapichupas. Okay.
Bueno...
Ya se quejó que está con su esposa, pues ¿para qué andas mandando? te amuela, saludos, por cierto, un abrazo fuerte.
Perdón por la falta de respeto y lo burdo del contenido de este espacio, pero bueno, es lo que hay. La mesa de debate de fútbol picante del programa de ESPN se ha caracterizado por las polémicas discusiones entre sus panelistas. ¿Qué le hacen a la mamá?
Le hacen mucho, le hacen muchísimo a la mamá. O sea, yo no entiendo esos programas que hacen como que se pelean y se gritonean y así. Es nomás puro pinche show.
Nada de más veras, copiarnos a nosotros.
Dan asco, güey. O sea, de veras, es nada más...
No, pero aquí son reales, güey. Cuando te pasas de lanza, te tengo que poner en tu lugar, güey. No me queda de otra.
Ja, ja, ja.
Sí, lo hago, como el público
tienes
sabe.
Tienes que defenderte como puedas, porque viene el final. Winter is coming.
Yo creo que tú estarías muy preocupado.
Estoy preocupado por el país y por cómo le vas a hacer para salir de ahí, de ese tanque, güey, con tu pelota y tus aros.
Yo no estoy en ningún tanque. ¿Ya ves quién es el que falta el respeto? ¿Ves? ¿Ya ves? ¿Quién es el que empieza con los insultos? Te voy a insultar así
ahí
como
estás,
Álvaro Morales. Adelante.
Lleno de grasa, con tus aletitas.
Esto te lo manda a decir Jorge Pietrasanta, pinche monito cilindrero.
A ver, ¿qué dice
derechoso
Jorge
y facho. Tú sí, facho.
¿Qué dice Pietrasanta?
Pasar, esas cosas las dices, no sé si porque vienes drogado o estás en tu imaginación, porque si alguien aquí siempre te trata bien,
te voy a decir,
pero bien repasado
te voy a decir como dijeron alguna vez en esta misma mesa. Te voy a decir como dijeron una vez en esta misma mesa. Eres un estúpido.
¿Quién dijo?
Una vez dijeron aquí en esta mesa.
Me estás diciendo estúpido,
¿verdad? ¿Quién fue el que le dijo estúpido? Eres un estúpido. ¿Quién fue?
José Ramón Faitelson.
Eres un estúpido.
Es José Ramón.
No, no, José Ramón.
No, es este.
Es Ricardo Peláez.
¿Cómo se llama?
Ricardo Peláez, no, diciéndole a Faitelson.
Eres un estúpido.
Pero ahí sí se enojaron. Yo me acuerdo que sí se enojaron. Y le digo, ¿cómo? Perdón, ¿cómo me dijiste? ¿Cómo? Estúpido,
te lo repito. Sí,
y vamos a corte, ¿y qué hubo?
Y como quieras quiero, mano.
Uh-huh, así, como quieras quiero. Ya cuando suena esa frase.
Sí, ya hay poco que hacer.
Ya hay poco que hacer, ya valió madre. Uh-huh. Bueno, ahora pues tengan cuidado porque luego, ¡ay, derechos humanos! Me rompieron mis mentes y joterías de esas, ¿no?
Sí, por Dios. CNDH, no hagan el ridículo. Bueno, hicieron el ridículo, ya que.
Lo hicieron, y bueno, pues eso les pasa por andarse aliando con Che Lumpen, disque
Oye,
periodístico.
Y Ana Gabriela, nah, me da flojera hablar de Ana Gabriela Guevara, me da flojera hablar de.
¿Ahora qué se robó?
Ya, de plano. ¿Ahora qué te robaste, Ana Gabriela? No, vamos a hablar de deportes. ¿Qué nos puedes decir de la NFL, mi estimado Zach?
Poco, el fútbol americano no es... Es más, ni siquiera sé ver un partido de fútbol americano porque no conozco las reglas.
Bueno, entonces... como
Tú
no
lo sabes,
muy
tú has visto partidos de fútbol americano conmigo y estás consciente de que ni siquiera conozco las reglas del juego.
No recuerdo haber visto partidos de fútbol americano contigo, pero bueno, no importa. Dinos, por favor, mi querido Nuevo, ¿qué sucedió en la NFL?
El día de ayer, por ejemplo, en partido de domingo por la noche, que es de los estelares tal vez de la jornada dominical, ganó los jefes de Kansas City contra...
¡Ah, qué padre!
Contra Tampa Bay.
¡Qué interesante!
Sí, la verdad es que sí.
No pues me digas, contra los bucaqueros de Tampax.
Exactamente.
Donde está Tom Brady.
Exacto, y en
apasionante,
Tampa Bay
wey.
Les metieron 41 puntos en Tampa Bay, imagínense.
¿Qué quiere decir que les metan 41 puntos? ¿Eso es bueno o es malo?
No, pues es malo.
Malísimo.
Sí.
¿Cuánto es un marcador abultado en fútbol americano?
Pues 41 es abultadísimo.
Yo creo que más de 35 puntos ya está hablando de
una,
medio.
¿Un punto equivale a qué?
Baliza.
¿A un punto?
Pero digo, ¿cómo logras hacer un punto o cinco o diez?
No puedes hacer un solo punto.
No se puede. No.
Solo puedes hacer 6 anotando un touchdown, 3 con un gol de campo o 2... con un punto extra convertido o con un safety. Que se agarren a tu mariscal de campo en tu diagonales.
Digo, también se puede hacer un punto cuando se hace un punto extra después del touchdown.
Ese ya no
una conversión.
Y me vale madre. Perdón por preguntar.
No se preocupe, señor.
Bueno, en otras noticias muy relevantes acerca del deporte, León rescata empate contra Xolos.
Okay. Súper relevante.
En el último partido de la fase regular de la apertura 2022, lo que sí es un hecho es que Pumas no estará en la liguilla, ni siquiera en el repechaje.
O sea, Pumas valió
se
gorro.
Acabó ya la temporada.
Vale gorro.
Sí, así es. Y bueno, vendrán los partidos del repechaje, que si les interesa, pues búsquenlos en internet.
Fíjate, aquí me manda Elías, un amigo, que las reglas para ver un partido del NFL solamente es tener 6 cervezas y ya.
Es muy atinado lo que dice.
Que esas son las únicas reglas. Pero te digo que alguna vez lo vi porque tengo unas amigas que son esposas, que súper les encanta el fútbol americano. y me invitaron a ver un partido a su casa, asumiendo que algo si yo era hombre, me iba a gustar el fútbol americano.
Me pasó una a mí también, ¿no?
Y acabamos jugando billar porque nos empezó a valer madres a todos el partido.
Bueno, ya. Pues así están las cosas en el fútbol mexicano hasta el momento. América acabó como superlíder con 38 puntos, Monterrey en segundo lugar con 35, Santos con 33 y el cuarto es Pachuca. Estos equipos ya están en la liguilla. Okay. Hay otros 8 equipos que disputarán el repechaje. 4 de ellos acompañarán a los que ya están. Los primeros partidos del repechaje son Tigres contra Necaxa, Toluca contra Juárez, Cruz Azul contra León y Puebla contra Chivas.
Las disputas siempre son más divertidas, la verdad, porque cuando los equipos como que no están jugando con muchas ganas, pero cuando se disputan algo, o sea, las disputas sin duda son más divertidas.
Perdón, ¿o no? Les dije que había este riesgo el día de hoy.
Pero qué bruto.
Ofrezco una disculpa.
Pero qué barbaridad, güey. O sea, eso fue como mal. Un caballo, güey.
Te lo dije desde antes de que empezamos el programa. Me siento muy mal, estoy enfermo del estómago.
Es que lo que acabas de hacer, lanzando
nunca esto, nunca lo hago.
Es que están llegando a las costas focas elefante por docenas, güey. Queriendo aparearse, qué bruto.
Pero a ver,
qué
asco. Un punto, ¿ya aprendiste un punto a cuánto equivale?
No se puede meter un punto.
Pero equivale a un punto.
Equivale a un punto, sí.
Eso que ni qué, güey.
Qué respuesta tan estúpida, de nuevo.
Ni cómo alegarlo.
Oye, hablando de otras actividades deportivas, les mando un mensaje de parte de María José Suárez, que va a estar Reto en el Canal 5. Que no se lo pierdan, por favor. Hoy a las 8. Está, los hacen comer cosas horribles. Los hacen colgarse de unas changueras espantosas. Y bueno, María José Suárez, que ya saben que es como una especie de pandillerito bonito, ¿eh? Además está toda rayoneada de todos lados. Participó en esto y se pone buena la cosa, ¿eh? Y
no hoy estoy a las 8 de la noche.
Estoy hablando del concurso.
Hoy a las 8 de la noche por Canal 5. No se pierdan a María José Suárez en este estupendo programa.
También está nuestra amiga Melina Dionisio, por cierto.
Ah, ¿también están las dos?
Sí, claro. Ah. Que esa también está re mamey, entonces es reto de mameyes.
Bueno, pues ahora también con la novedad que el Barcelona visitó al Mallorca, lo derrotó 1-0 en su estadio, y en el sonido local le metieron un tipo de presión diferente al Barcelona, pusieron canciones de Shakira dedicadas a Piqué.
Oh. Eso no está de lo más gandalla.
Del estadio.
¿No está gandallísima eso?
Estoy grabando a Piqué. Estoy grabando a Piqué.
¿Tú crees que eso desconcentre a Piqué? ¿Que le cause problema para seguir y concentrarse en lo que está haciendo? ¿O que le valga 3 kilos de aguayón torneado?
Yo creo que le vale 3 kilos de aguayón torneado. Las ha escuchado toda su vida y así.
Pero, entonces, o sea, que un estadio entero esté gozando, riéndose de ti, algo desconcentra, ¿no? Porque esto es una cosa personal, te están atacando personalmente.
A ti y en un tema personal de tu vida, ¿no?
Y sí, una cuestión no, que...
Totalmente extrafútbol.
Completamente, o sea, están riéndose de que te cayeron en una infidelidad y por eso se acabó tu matrimonio. Me parece de lo más artero, vil, grosero, bajo, pero pues cotorro, la verdad.
Miserable, pero sí da risa.
Es que esa es la cosa, que al parecer todos seguimos en la secundaria, la raza humana entera. Entonces este tipo de cosas, pues, no sé qué pensar de ellas, tratando de ser un ser iluminado, ¿no? Que es lo que estoy intentando, ya lo saben.
Hoy se ha notado mucho. ¿Cómo va el estaca Gandhi?
Bien, ahí está.
Muy bien.
Ahí anda.
Ahí anda, guardado en el closet, en un cajón.
Pero fíjate que el fin de semana...
El estaca estoico.
Sí experimenté una mejoría, por ejemplo, en mi manera de manejar mi motocicleta. Antes me enojaba yo mucho. Y entonces empezaba a correr y a arriesgar mi vida. Y
¿pero ya, por qué te enojabas?
Pues porque me rebasaba alguien de mala manera, por cuestiones de la calle, ¿no? Ajá. Y ya me di cuenta que no. Y entonces,
No manches, 53 años.
Sí.
Superado eso, Dios mío.
Pero este fin de semana fui a una pista y ahí sí no pasa nada y ahí puedes sacarlo todo. Ya me di cuenta, yo soy muy feliz en el ring de box o en la pista, ahí puedes sacarlo todo bien.
Sí, o aquí en el radio sacando todas tus frustraciones.
Por ejemplo, aquí sale todo bien, ¿no? O sea, aquí sale como me gusta.
Oye, estoy muy emocionado porque ha sido un éxito. Ya acabamos con la sección de fútbol, digo, de deportes, porque no tenemos ni idea, ¿no?, de lo que estamos hablando. Ya
yo tampoco,
suave.
Y me importa poco. ¿Qué? ¿Ha sido un éxito qué?
Me vale pizza. Han sido un éxito también las presentaciones de Rammstein en el Foro
Sol. Se puso bueno, se puso
de
bueno.
De la Ciudad de México. Un exitazo. Yo estoy muy
¿fuiste
emocionado.
¿Fuiste o no?
No, voy mañana. Mañana voy a Rammstein.
Ok.
Y estoy sumamente feliz con esa noticia. Y pues quiero poner una canción.
Ponla adelante, por favor. ¿No se la quieres dedicar al presidente?
No. No, porque no va. Quiero que pongas una que se llama Armée den Tristen, por favor, nuevo.
¿Qué quiere decir eso?
Quiere decir el ejército de los tristes. Y es uno de los sencillos del nuevo álbum que se llama Zeit, con Z, al principio nuevo. Ahí está.
¿Esta es el ejército triste?
Es un rolón. Ya le mordí encima. Otra vez desde el principio.
Así me decías anoche. Ahora sí.
Ahora sí, ya. Gocen de Rammstein en México, que ha sido un exitazo.
Opiniones avaladas por nadie.
Historias que pasan de largo y sin dejar huella.
Articulazos de irrelevancia mundial y ni una noticia de primera plana.
Casi todo esto, o mucho menos, en 4, 3, 2. Bueno, mejor nomás en 4.
Esta es la parte gorda de la corneta.
¿Cómo va ese topo dando portazo?
Ojalá fuera topo, no sé ni qué, tengo miedo.
No sé ni qué viene.
No sé qué viene, estoy muy enfermo del estómago. Pero México a la vanguardia internacional, Europa copia el modelo mexicano y deciden eliminar el horario de verano en favor de un ahorro energético.
Europa no copia nada.
¿Cómo no? Aquí ya se aprobó, ya se echó para atrás el horario de verano y ahorita apenas están pensando en eliminarlo allá en Europa. Nos les adelantamos, México, país de vanguardia.
Están todos, López Obrador hizo esto, vamos a hacerlo todos.
A mí sí me parece que fue una medida correcta, la verdad es que el horario...
Sin duda, pero no es una cosa que haya hecho México primero, o sea, muchos países están abandonando el horario de verano, incluso ahora algunos países europeos.
Qué bueno que México ya lo haya hecho.
Uh-huh. Digo, todavía tiene que pasar, o sea, todavía no es definitivo, pero yo creo que sí va a suceder. Y está bien, ahí para que veas, está muy bien. Porque son los horarios de Dios, dicen los...
No, es así lo más relevante, ¿no? No es lo que va a cambiar, a transformar.
El horario de verano era neoliberal y fifí.
Eso es una estupidez.
Puta.
Mayúscula.
Redomada. Pero bueno, López Obrador manda a Mario Delgado al Brasil.
A ver, espérate, para ahorita vamos que a estar en respaldo. La política, ahorita.
Es que, está bien.
¿No quieres comprar uno de los perritos que tenía la reina Isabel?
¿Un corgi?
Un corgi, los están vendiendo en 120,000 pesos. Y puedes tener
que
una lengua que lamió a la reina.
Adopten un perrito, pero no son los perritos de la reina, nomás los perritos de raza corgi se pusieron muy de moda, pero la verdad, ¿saben qué?
Hay no muchísimos... son los de la reina, no los quiero.
No, hay muchos, pero ¿para qué quieres los de la reina? Además, imagínate, te traes los de la reina y llegan a tu casa y dicen, the fuck is this dump?
A los perros, ¿qué lugar
¿qué es
tan
esta
inmundo
basura?
Es esto?
¿Qué es esta choza?
Esta choza. Ay.
¿Qué?
En la sexo
¿cómo
sección,
vamos?
Me siento mal. En la sexo
¿se
sección.
Va? ¿Se va?
El güey que interpretaba Barney ahora se dedica, tiene un negocio de sexo tántrico. Me parece interesante cómo sería un negocio de sexo tántrico. Un doctor por primera vez en la historia realiza una vasectomía con un coche de batería. Con la batería de un coche.
¿No? ¡Wow! Pero, o sea, a ver. ¿De qué manera puedes usar la batería de un coche? O sea, con una descarga eléctrica te la dejan caer sobre los...
Exactamente.
¿De qué manera se realiza la vasectomía
esos caimanes, esas pinzas que utilizan para pasar corriente de un... con esa te agarran los testículos...
Y avientas la batería por una ventana.
Y te dejan
ir... Desconectas el otro a la y avientas la batería por la ventana.
Y ya, nunca vuelves a tener hijos. Resuelto.
Nunca jamás. O te dejan caer la batería desde una altura considerable a la ingle. O amarras la batería, haz de cuenta, del quicio de una puerta, como con una poleíta, y cortas un estambre y se suelta la batería, y ¡pum! Se columpia hasta tus testículos.
Uf.
¿Cuánto pesa una batería? ¿Como unos 15 kilos?
Sí, yo creo que sí.
12, 15 kilos por ahí, ¿no?
Sí. Bueno, Eduardo Yáñez es el Salvador de Miami, es como Batman, en sus propias palabras. Adelante, tocayo.
Y como Batman cuidando la ciudad de Miami al amanecer. Ay, ahora sí me la jalé.
Quiero, yo quisiera el audio desde, ay, ahora sí, desde ahí, desde. Ay,
yo también me la he jalado al amanecer, la verdad.
¿Cómo no? Yo también, pero no creo que estemos hablando de eso, de lo mismo. Jordi Rosado revela cómo quiso seducir a Lucía Méndez y se la persinó. Bueno, no sé si lo logró o no, pero lo que dice es que sus amigos eran muy guapos y él no.
¿Trató de seducir a Lucía Méndez?
Yo conozco a algunos de sus amigos y no eran tan guapos, ¿eh?
Yo también conozco
a algunos. No voy a decir nombres ni voy a mencionar a Adal Ramones, pero no me parecen perturbantes. No, exacto. Así. Digo, sí, deben así ser otros guapo, amigos guapo. Que yo no le conozco a Jordi, ¿no?
Bueno, guapo, guapo, si lo comparas con una iguana, sonríen igual.
Yo, ¿quién, Jordi?
No,
Adal. Adal sí es como, sí. Como tiene una cosa reptilesca.
Reptilesca, pero creo que yo tiene creo que ver con el Botox.
De tanto Botox y tantas cosas que se ha hecho.
Implantes de pelo.
Tratamientos.
Bueno, y cirugías, ¿no?
Cirugías también. No, no lo sé, digo, cada quien es dueño de su jeta y puede hacer con ella lo que quiera.
Creo que sí se la ha retirado muchísimo, Adal.
Lo que dicen es que hasta los 50 tienes la cara que Dios te dio y después de los 50 la que te mereces.
Te sale esa sonrisa que tiene Adal.
Si te operas 27 veces
una
la cara.
Una cosa así como que parece que le están jalando de los lados la boca, ¿sí?
No sé. Es que la próxima vez que te encuentres a Adal Ramones te salude o te dé la espalda inmediatamente después de todo lo que has dicho y hemos dicho en este programa.
Yo creo que será igual que siempre, ¿no?
Un hipócrita.
O sea, cero. Será un encuentro incómodo, mientras él habla y habla de sí mismo.
Sí, pero se fingirá amistad.
Sí,
y,
sí.
Y alegría ay, cómo me cargan la mano. Ah, es con cariño.
Ay, cuéntanos de tu juego ese de mesa ¿Cómo y tus presentaciones. Sí, y cómo va todo. Y qué onda, ya está.
Háblame de ti, por favor. Todo lo que puedas.
Sí.
Y ya luego te vas y se queda hablando.
Es inevitable que te hable de sí mismo.
Sí, no habla de otra cosa. Entonces, pues eso es lo que va a pasar. ¿Y qué me cuentas? Y pues te va a contar cosas de ellos.
Todo. Todo, hasta lo que no quería saber. Bueno, más bien, sin duda, todo lo que no quería saber. Pero le mandamos un saludo cariñoso.
Que está muy corta, ¿no? Pero bueno.
Así, después de hablar contigo, Adal Ramones piensa...
Ay, ahora sí me la jalé.
Me cae bien Eduardo Yáñez. Bueno, Galilea Montijo hace algunos años hizo un épico oso, según sus propias palabras, cuando confundió la película Roma de Alfonso Cuarón, que se lleva a cabo, sucede en la colonia Roma de la Ciudad de México, con una producción en Italia.
En Roma.
Pero lo hizo además hablando como en acento español, como si Roma estuviera en España. Entonces no tiene idea Galilea de geografía y tampoco de cine, o por lo menos no tenía.
Pero yo me imagino
momento.
Que Galilea ha viajado mucho en su vida y ha ido a Roma y ha ido a Madrid y ha ido a muchos
que
lugares.
Sí, que ha ido a Roma.
Y entonces no sé por qué dijo, sí, Roma, con acento español. ¿La no tenemos sé. Por ahí nuevo? De casualidad, podemos reproducir el
Venecia, algo así, dijo, habló de Roma
¿Por
y
qué
Venecia.
¿Qué dijo eso?
Venecia, que está español. En Galicia. Pues no está en Galicia, está en
Italia.
Está
de hecho lejos, sí. Sí.
Ajá, está en sobre otro país. Pero bueno, vámonos entonces con... primero el oso más manoseado de Galilea Montijo.
Ok.
Eso salió mal, eso no era lo que yo quería decir. Voy a replantear mis palabras, voy a decirlo de otra manera. El ridículo, más... El error cometido por Galilea
más traído
que más
y llevado.
Se ha traído y llevado en redes sociales.
Me gustó más el oso más manoseado.
Se puede malinterpretar, no era para nada la intención, solo era decir que esto, bueno, se habló mucho en su momento.
Bueno, ¿lo tenemos nuevo o no?
Sí, lo tenemos. Adelante, Galilea Montijo.
Yo le he visto lo de la
Es de la colonia Roma de la época.
Sí, habla de México, ¿eh? Es que yo me
de la época de los 70s.
La película de Cuarón habla de México.
También habla. ¿Y habla por qué se llama Roma?
De la Roma.
De la colonia.
De la colonia.
Pero eso es cuando la corrigen. Yo quiero ver cuando la riega.
Sí, exactamente. Sí. Lo que todos
hay que recordarlo. Digo, ya que lo recordó ella, lo quiero recordar yo. Quiero que lo recordemos todos y no se nos olvide nunca. Y estemos jode y jode con una estupidez que pasó hace años y que.
Y que pobre Galilea, o sea, como 4 años.
Pues cometió un error, güey, conduciendo un programa en vivo, cosa que le ha pasado a todo mundo que conduce televisión en vivo, pues decir alguna sandez.
Pero
no sé, Eduardo ahorita, por ejemplo, está batallando en contra de dejar salir, no sé qué tiene.
Eso ya pasó, nada más.
Eso que te está matando.
Ay, ay, ay. Ya me siento mucho mejor. Que ahorita lo ponemos, dice.
Que no estemos jodiendo, dice el productor.
Pero escuchemos a Galilea que se burla de su épico oso con la película. Bueno, ya lo...
Ya la escuchamos.
El top ten de hoy se llamará Con 5 minutos tengo para...
Con 5 minutos tengo para revivir el oso más manoseado de la televisión en vivo, que es el de Galilea.
O para aventar al techo mis mocasines.
Con 5 minutos tengo para... contar los pelitos de la pantufla de la abuela.
Ah, hijo de la mañana. Bueno, si ustedes quieren participar en el top ten del día de hoy, ya saben cómo es, @lacornetafm. Y ahora sí, lo que tanto esperabas, el mugrero, la pocilga informativa, la política.
Atención, topiles.
Sotziles, ohuipiles, chichimecas, aztecas y olmecos.
Sáquense la concha, pónganse el penacho y adoren a...
¡La corneta emplumada!
Levantemos la mirada al sol para que nos vean la cara de aztecas hablando de política.
Politicatl.
El presidente de la República, después de que unos hackers se infiltraran y extrajeran información, 8 terabytes, que es muchísimo, de la Secretaría de la Defensa Nacional, rechazó que se apliquen sanciones. Esto dijo López Obrador.
¿Investigación por el hackeo? ¿No se va a investigar el hackeo? ¿No se va a sancionar a nadie? ¿Qué? Ese es el país. Eso es, ese audio es sintomático del país. Un desmadre, una cacofonía, música, gritos, respuestas a medias. Ese es el país, ya, no hay más que oír. No hay mucho más que decir. O sea, estamos hablando...
De esas pocas veces que estamos de acuerdo.
Estamos hablando de la seguridad nacional, estamos hablando de un asunto más que serio que se debería de investigar. Pero evidentemente pues, estamos hablando de los intereses personales de nuestro presidente, a los cuales no convendría lanzar una investigación hacia el ejército, porque si algo se está protegiendo, digo, ya lo saben con todo el asunto de la investigación de aquel crimen de Ayotzinapa, se está protegiendo al ejército y no van a investigar nada, porque ahorita... Oye, pero
fíjate que hace rato, dentro de tu ida, lanzaste algo que me pareció muy interesante. La posibilidad de que esta infiltración haya sido generada desde dentro del ejército.
Bueno, porque ¿quién
podría? Como sucedió con Edward Snowden en su momento, allá en Estados Unidos.
¿Quién podría presionar al mismísimo presidente López Obrador?
¿Para qué lo quieren presionar si le ha dado muchísimo al ejército?
Si hay algún tipo de desavenencia, si hay alguna diferencia que no conocemos, esto sería una manera muy efectiva de hacerlo. Ahora, López Obrador, con todo lo que le ha dado al ejército, ha empoderado al ejército como ningún presidente en sexenios recientes. O sea, tienen las aduanas, los aeropuertos, los puertos, se les ha dado un poder increíble. Entonces, ¿tú crees que los va a tocar con el pétalo de una rosa? Entonces, pongan el audio otra vez. Ahí está la explicación del presidente que me parece muy sintomática del desmadre de país en el que vivimos. Adelante. Es México.
¡Viva México!
Viva. ¡Ese es México!
Oiga, presidente, se va a sancionar a los que cometieron esta ilegalidad. ¿Qué? Que no sabemos ni qué fue.
Y así. Ese es el país.
Bueno, López Obrador mandó a Mario Delgado a Brasil para darle respaldo a Lula da Silva, el gran expresidente brasileño.
Si no, nos tenemos que estar metiendo en las políticas de otros países, y lo decíamos al principio del programa también. ¿Qué carajos hace Mario Delgado?
No me vengas con que la doctrina Estrada es la doctrina Estrada.
No me vengan con que la ley es la ley.
No me vengas con
te
eso.
Te digo. A ver,
no
entonces
me vengas con la no intervención de los pueblos.
Hay un gran doble discurso en nuestro presidente. O sea, es que no nos debemos de meter, no nos vamos a meter en eso porque es cosa de otro país, o no vamos a permitir que se meta otro país. Pero Mario, por favor, ve a hacer campaña por uno de los candidatos presidenciales.
A Lula. Pero fíjate entonces, que en este caso en particular, detesto tanto a Jair Bolsonaro. Me parece tan mala persona, tan mal gobernante.
Sí, yo estoy de acuerdo.
Promueve lo peor del ser humano. Entonces, me parece bien que haya ido Mario Delgado a apoyar a Lula y ojalá gane Lula en la segunda vuelta.
Yo creo que ojalá y pierda. Yo no soy fan de Lula da Silva, pero sin duda estoy totalmente en desacuerdo y soy un opositor absoluto del discurso de Bolsonaro. Me parece un ignorante, un homófobo, un ególatra, todo lo malo que puede haber en un ser humano lo tiene Jair Bolsonaro. Bueno, Donald Trump comulga con él, pues. O sea, sí, es del calibre de estupidez de Donald Trump, es más o menos este señor Bolsonaro. Entonces, pero ¿qué hace nuestro gobierno metiéndose en política de otros países cuando se supone que no debemos de hacerlo?
No sé, pero en este caso me parece bien, la verdad. Yo sí lo apruebo.
Porque
me parece
ahora,
que
Mario Delgado, no me ayudes, compadre.
Sí, aparte, ¿qué puede lograr?
Bueno, es un gesto.
¿En qué va a ayudar? En nada, no va a servir de nada. Va a conseguir un solo voto que vaya el ojitos Mario Delgado allá a Brasil.
Es un gesto de apoyo. Porque además de todo, bueno, tú sabes que Lula da Silva es de la supuesta. Bueno, ese sí es más de izquierda. Bueno, no sé si yo describiría su presidencia como de izquierda. Pero es como del mismo corte de López Obrador.
Sin duda, sí, uh-huh. Y fíjate, el continente se está pintando de izquierda, ¿eh?
De populismo.
Bueno, de populismo ya estaba, porque más populista que Bolsonaro no se puede.
Populismo barato de izquierda.
Pero era populismo de derecha. No, fíjate que yo creo que el nuevo presidente de Colombia es una izquierda moderada, es sensata.
Vamos a ver cómo le va, sí, vamos a ver cómo se desarrolla.
Me gusta bastante.
Pero aquí en México no tenemos una presidencia de izquierda. Aquí no tenemos un hombre de izquierda en el gobierno.
Es un gobierno de izquierda, aunque te arda.
No es un gobierno de izquierda, güey. No lo es, pero para nada.
Sí es de izquierda.
¿Dónde le ves lo progresista? ¿Dónde
sí
le
es
ves
de izquierda.
Lo... No es
de por
izquierda.
Todos lados es progresista.
¿De qué manera es progresista el gobierno
de
López Obrador?
Es de izquierda. El gobierno de México es de izquierda. Es de izquierda el gobierno
no
de México.
No lo es, güey.
Es un gobierno de izquierda.
Es un conservador, el señor López Obrador. Es un conservador religioso.
Que no, güey, viene del PRD.
No, pero no es de izquierda, güey. Sí, es una pinche simulación.
Él apoya políticas de izquierda, mira, como por ejemplo la legalización de la marihuana.
Por
ejemplo, nos la ha quedado de ver.
El asunto este de criticar el neoliberalismo.
A nivel federal, hacer...
Criticar el neoliberalismo y no hacer nada para cambiarlo. O sea, las políticas económicas del país, pues, digo, no son de izquierda, güey. No digamos tonterías.
Sí, es de izquierda.
Son asistencialistas y clientelares, eso sí te creo.
Los derechos de la gente gay, ¿qué tal? Eso sí es de izquierda. ¿Utiliza
los derechos de la gente gay? ¿Han mejorado muchísimo con López Obrador así sustancialmente? No.
No,
es un gobierno de izquierda, güey.
Es un gobierno que apoya las artes.
Se han recortado todos los presupuestos por ahí.
Ahorita encuentro algo. Estoy en medio de maroma y hoy me siento mal.
¿Qué te parece paciencia. El sistema de salud público? ¿Ha mejorado muchísimo? No, le dieron
público,
en la madre. Le
está,
dieron en la madre. No hay medicamentos. Realmente está en crisis el sistema de salud. Pero el año que entra vamos a tener uno igualito que Dinamarca.
Igual apoyos
que el año pasado y el año anterior.
A la población, a los más necesitados. Eso sí es una política de izquierda.
Mira, la verdad es que le estás buscando ya donde no hay casi.
Sí es una política de izquierda.
Le estás rascando al fondo del barril.
Incrementar la recaudación como lo ha hecho también es una política de izquierda. Sin lugar a dudas.
Endeudar al país.
Tener el gobierno más paritario de la historia también es,
mira,
es un acierto.
López Obrador no es un hombre de izquierda por
no
más que lo quieras pintar.
No es del todo de izquierda.
No lo es.
No es del todo de izquierda porque, pues, ¿dónde está mi mota legal, mi querido presidente? Habíamos quedado en eso.
O sea, ¿dónde están tantas otras cosas? Pero bueno, el PAN confía en que el PRI corrijan y se apeguen a la palabra empeñada para seguir la alianza. Pues estaría bien que siguieran la alianza, porque es la única oportunidad que tiene este país de salir de las garras de estos mediocres ineptos.
Pero también estos dan lastimita.
Sí.
Porque después de la traición tan vil, digo, obligado, ¿no? Cooptado, que les aplicó el presidente del PRI, Alito Moreno, que iban a ir en alianza, y de repente a la hora de votar sobre mantener al ejército, Alito se da la vuelta y se mete al primor.
Pues ¿sabes entonces, lo que pasa? Que cuando tienes cola de ese tamaño que te pisen...
Sí, pues pero no, el PAN y el PRD no en ese momento dijeron, se acabó la alianza con esos güeyes, ya no queremos nada. Y ahora, Iván, como perritos otra vez ahí, se acercarse.
No, pues es que bien
son
saben
patéticos.
Que se necesitan los unos a los otros. El problema con México es que la clase política en general tiene las manos metidas en todos lados de manera ilegal, y entonces esas colotas gigantes que les pisan para presionarlos, los inhabilitan para realizar cualquier cambio.
Son como mujer golpeada que regresa con su golpeador, güey. O sea, realmente
lo que son es una bola de corruptos. Son una pinche bola de corruptos y entre ellos, en realidad, se reparten el pay del país como un grupo criminal que son.
Vamos a escuchar lo que dice Marco Concaca Cortés, el líder Nacional de el PAN, que dijo: nosotros confiamos en que corrijan y se apeguen a la palabra empeñada con los compromisos públicos y los compromisos privados. Uh-huh. Pero güey, ya te la aplicaron, ya te batearon, ya ibas otra vez. Bueno, que okay, le perdono eso, pero pues como hay conveniencia en las alianzas, la presidencial, y vamos a ver qué pasa en el Estado de México, pues se aguantan y ni modo, se friegan.
Vamos a ver, pero realmente sí haría falta, urge de hecho que haya una opción, porque además de todas las cosas tienen que tener un balance, y un gobierno que no tiene contrapesos es un gobierno que no puede hacer las cosas bien por definición, porque somos una democracia supuestamente y tenemos que funcionar como tal.
Contrapesos, no tlatuanismo, pero bueno,
la fuerza.
Vamos a escuchar lo que opina la ex presidiaria, la ladrona, Elba Ester Gordillo, quien encabezó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación durante años y se llenó las bolsas sabroso.
Y ahora da entrevistas de lo más contenta y
poca
feliz.
Gente ha afectado la educación tanto en México como esta señora, uh-huh. que me parece...
afectado si negativamente,
mexicana, Para mal, uh-huh. tanto... Bueno, el punto es que es Elba Ester Gordillo, la bruja nacional, hablando uh-huh. de Marcelo Ebrard.
A ver, déjame le suelto los cuatro nombres. Marcelo.
Hombre de Estado.
Claudia.
No la conozco.
Adán Augusto.
Un caballero y creo que está haciendo bien su trabajo en cuanto a la operación política le toca.
¿Monreal?
Lo conozco, le veo pocas posibilidades.
¿Claudia Sheinbaum es la favorita?
No sé de quién.
¿De López Obrador?
Bueno, pues que responda pues, él.
Con eso basta, ¿no? Para ser candidato. No, responda él. Para ser candidato.
No. No, para ser candidato de Morena, no. Sí, claro. Ah, por eso pero para digo. Ser presidente.
No, para ser presidente, ¿no? Pero ser... si usted tuviera que apostar ahorita, ¿quién diría que va a ser candidato de Morena? A la presidencia del 24.
No le hago la bolita mágica.
No, no es bolita mágica esa apuesta.
No, porque si yo digo un nombre que es el que creo, a lo mejor en lugar de hacerle bien, le hago mal. Y yo creo que sería el mejor candidato en todos lados.
Ya me queda claro quién está pensando.
Lo puedo decir.
Sí, ¿no?
Marcelo.
¿Y cree que
no, que no quería.
Podría ser candidato?
Yo creo, he visto muchos presidentes al final entender que lo más importante es México. Y aspiro, deseo que todos pensemos en el bien del país.
¿Cómo pensó usted?
No, señora. En el bien de la persona y en su ego.
¿Qué tal? O sea, que a ver, son las palabras del Ester Gordillo.
Creo que Loreta haya traído su collar de ajo.
Fíjate que yo lo que pensé es, ya, para mí sería muy difícil ser un periodista como Carlos Loret de Mola. Porque a mí me ganarían las ganas de decirle a la señora, oiga, y no
oiga,
le da
vieja
vergüenza.
Ratera.
Y no le da vergüenza. O sea, yo por eso no soy periodista ni podría serlo, porque no tengo la
templanza.
¿Cómo te diré? La templanza para que no se me salga y no proferir ahí mismo un insulto.
Y estuve tentado a decir la inteligencia, pero fíjate cómo soy tu amigo.
Templanza. Pero aquí el asunto es que esta señora está dando una entrevista y se le está entrevistando además, digo, conocedora de la política, sí será, o sea, aparte de que cometió crímenes y se fue a la cárcel, bueno, a la cárcel.
Bueno, estuvo
por
en
ellos.
El reclusorio de Tepepan. Ajá.
Pero pues esta ladrona ahora es de alguna manera entrevistada, no de alguna manera, es entrevistada como si fuera una persona respetable, que no es.
Lo que sí es una persona que conoce profundamente la política mexicana. Pocas personas la conocen.
O sea, entonces se necesita ser una persona taimada que ha traicionado al país, porque mira que hacerte enriquecerte ilícitamente con el dinero de la educación.
Sí,
se me ocurren pocas cosas más bajas. Ah, tal vez con el dinero del sistema público de salud, ¿no? Pero la verdad es que a mí me parece lamentable la clase política mexicana. Cuando, como ejemplo, utilizamos a Elba Ester Gordillo, ¿no?
Mira la canción que le dedicó de nuevo, me dio mucha risa.
A ver, ¿qué puso? ¿Qué es esto?
Tú eres la ladrona.
Es viejo verdadero, ¿no?
Sí. Bueno, pues ahí tienen. A mí realmente, cuando veo estas cosas, me maravilla cómo la justicia se politiza en México, se compran y se venden libertades. Ay, luego se hacen los ofendidos, ¿eh? Oyen cosas aquí y allá y se hacen los ofendidos y es que dijeron esto y lo otro. Pues sí, a las cosas por su nombre, señores. No tienen vergüenza.
Sí, bueno, nadie se va a ofender porque le digas ladrona a Elba Ester Gordillo, güey. Pues
tal vez ella.
Es algo...
Es capaz, o sea, así son de descarado.
Bueno, estuvo en la cárcel por ello, ¿no? Por correcto. Meterle la mano al dinero de los maestros.
Por robarse el dinero de la educación. O sea, entonces, por hacerse rica con el dinero de la educación de los niños en México. La educación pública para los niños que no les alcanza para pagarla.
A diferencia privada. Que te haces rico con la corneta, ¿no?
Es y no está cosa. Hablando de Delfina Gómez. No, Nuevo, no, Delfina Gómez no. Y Delfina Gómez está en el mismo caso, pero ahí está de candidata para gobernar el Estado de México. O sea, así, así, así se las gastan en
Oye,
en
¿no
México.
Estás pensando que a lo mejor ha sido tan amable con la 4T, Alfredito del Mazo, el gobernador del Estado de México, que por eso están mandando una pésima candidata que es Delfina? Que ya está bajando en las encuestas y demás, porque de alguna manera ahí hay un pacto que es, bueno, okay, que el PRI conserve el Estado de México en estos tiempos del primor.
Pero hubiera sido...
¿Tú puedes creer que pongan una candidata tan mala?
Pero hubiera sido histórico que el PRI perdiera el Estado de México.
Pero no importa la historia, lo que importa son los amarres políticos ahorita. ¿Será? Y el tú me das, yo te doy, bueno, Alito se vino para acá y ahora le vamos a hacer de esta manera, okay, ganan, les mando una candidata papita...
A ver, ¿en qué momento fue? O sea, cuando a Delfina le encontraron todo lo que le encontraron, entonces fue que la sacaron, digo, o decidió dejar la Secretaría de Educación, en la cual nunca jamás debió haber estado.
No fue eso. Dejó la Secretaría de Educación para ser candidata al
No, entonces no creo que haya sido un plan macabro. Yo creo que más bien se pudrió la canasta cuando le encontraron lo que le encontraron.
Todavía la podrían cambiar y ahí sigue. Pero bueno, a ver qué pasa.
Y ahí seguirá, porque acuérdate que al señor no le puedes cambiar ni una coma.
He de obrar.
Ah, ¿tienes que ir? ¿Por qué no ponemos música?
Yo también soy obrador en ocasiones. Y yo, ahorita me toca.
Oye, ¿sabes qué? Me gustaría poner una canción en lo que vas y haces lo que tienes que hacer.
Te dejo,
ya que va a dar portazo el topo. ¿Por qué no te pones de esa Rat in the Kitchen? Es decir, un poquito de reggae para el lunes, ¿no? Vamos a poner a Bob Marley. ¿Era Bob Marley o es ¿cómo es? Es Peter Tosh, ya no sé. There's a rat in the kitchen. Pero ya que estábamos hablando del Lester Gordillo, yo creo que se la podemos dedicar con todo gusto en este programa. Eso, un reguecito sabrosón. Esto es La Corneta, regresen. Tenemos un top ten que se intitula Con 5 minutos tengo para. ¿Okay? ¿Qué fue, Bob Marley o Peter Tosh?
UB40, señor.
Ah, UB40, bueno, pero esta es una versión. Ok, ahí les va, there's a rat in the kitchen. And in the country too. Ahorita venimos. A ver, 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 quita eso, nuevo. Nuevo malo, nuevo malo, nuevo malo. Esa no era There's a Rat in the Kitchen. Y ahora nos vamos a ir a un corte comercial por tu culpa. ¡Vámonos!
Adéntrate en el círculo rosa con La Corneta Espectacular.
La Corneta
Espectacular. Chismeando todo sobre los famosos.
¿Todo bien?
Ya, mucho mejor. Pon tú.
Pero, a ver, es que lava tus frutas y verduras. ¿Qué hicieron?
No lo sé, pero sí estamos...
¿Qué fue? Mal, ¿salieron a comer a algún restaurante?
No,
en realidad... Todo en casa. O sea, el mal está en casa.
Sí, pero ya, déjame pensar en otra cosa.
No dejes,
por favor,
al perro
ayúdame.
Subirse al mostrador, hacer carretillas.
Guau, wow, qué imagen. Vi la crayola de Goyo así.
No lo uses para limpiar la mesa.
Un rastro así.
Sí, no hagas eso. Te puedes enfermar.
¿Sabías que la saliva de un perro es desinfectante?
No sé, yo no beso
un plato
a mi perro de lengüita.
Lamido por un perro está más limpio que recién salido de la lavatrastes.
No me digas.
Más libre de bacterias.
Pero lo lamió el perro.
Tiene baba de perro, pero no tiene bacterias.
Yo no dejo que mi perro me lama la cara, por ejemplo, porque luego lo veo lamiéndose el ano.
Sí, 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 pero pues mata todas las bacterias.
Y lamiendo pipí de otros perros en la calle.
Por
eso no lo dejo que me dé besos. Porque
eso
lo
olisquea, pero no lame.
No,
no,
si luego huelen y luego hasta como que le prueban tantito.
No,
sí.
Tu perro es un marrano, güey.
No, es un perro, no es un marrano, está gordo, pero no le digas así.
Yo nunca he visto un perro hacer eso.
Tu perro es un marrano. Tu perro es un ano con patas, güey. O sea, si lo ves por el frente o por detrás, parece lo mismo.
A mí me parece muy bonito mi perro, lo quiero mucho. Sé que es horrible, todo mundo me lo dice.
Es muy feo, pero a mí me cae muy bien.
Es buen perro, el Goyo.
Si mal no recuerdo, la última vez que estuve en tu casa, era de noche, eran las 3 de la mañana, y se prendieron los aspersores del jardín, y el perro, de una manera muy poco inteligente, se mojó todo.
No, le encanta, cada vez que se ha echado quién sabe cuántos aspersores del jardín.
Los muerde.
Usualmente a las horas en que se prenden, que es en la noche.
Está guardado.
Está guardado, pero ese día que estabas tú ahí, porque estábamos bebiendo como si no hubiera mañana.
Curiosamente, el perro hizo lo mismo.
Un gran éxito del que luego les vamos a platicar.
Ajá.
Pues estaba ahí vuelto loco.
El perro vuelto loco, lamiendo los aspersores y embarrando su agua en todos lados.
Bueno, a ver, Karol G sorprende a sus fans al unirse al Grupo Firme para cantar uno de sus éxitos.
Okay.
¿Quieres hablar de Grupo Firme?
No, en realidad, pero si tienes muchas ganas. Karol G es esta mujer que hace el reto de la... ¿Cómo se llama? Que se avienta al piso y mueve...
No, esa es Anita, el Anita, Anita Challenge.
Ah, ok.
No, Karol G es una súper, súper cantante famosísima, la de La Tusa, por ejemplo.
Ah, ok.
Y de muchas otras.
Muy bien.
Y se reunió con Grupo Firme para generar las pesadillas del Stack, en donde se oyen canciones de Grupo Firme con Karol G.
¡Qué horror!
Con eso se musicalizan las pesadillas del Stack, o con Bad Bunny.
Suena terrible. Con esto.
Este es Karol G. Bueno. Yo lo he visto dos veces en vivo, es buenísimo, está muy cañona. Cállate, no le estás ensuciando. Bueno, ahora vas tú con una noticia de espectáculos. Yo te
vamos a ver. Galilea Montijo tiene el oso más, digamos, escandaloso, más traído y llevado.
¿No iba a decir peludo? No, ¿verdad?
No, podría ser peludo y gigantesco y sobado.
Pero no sé si tenga un oso de mascota, Galilea, la verdad.
No. Cometió si un oso.
Pues sería
en México,
peludo.
Recuerden que decimos hacer un oso, hacer el oso. Todo que no sé por sabe. Qué. Porque los osos no son tontos.
No son ridículos los osos, porque no es tonto lo que se dice con un oso, sino es un ridículo.
¿Por qué hacer un oso? O sea, ¿por qué el oso qué? El oso no es tonto, el oso no tiene la culpa.
No, el oso
tiene la culpa Galilea por haber dicho en su momento.
¿El oso por baboso, dice nuevo?
El oso es por baboso, pero los osos no son babosos. Bueno, sí, cuando están muy enojados babean.
Bueno, vamos a escuchar lo que dijo Galilea en algún momento.
En algún momento dijo esto.
De Roma y que el mismo Venecia le estén, el mismo Italia le estén dando esa ovación. Hay que ver la película.
Sí, habla de México, ¿eh?
Ah, la época de los 70.
La película de Cuarón habla de México.
También habla
de
México. Ah, ¿y por qué se llama Roma?
De la Roma.
De la colonia.
De la colonia.
¿Ya vieron?
Es que luego hay gente que abre la boca sin tener la información completa.
Y es feo porque
y hace unos osos.
Uh-huh, es feo. Y entonces a Galilea le pasó esto. Y Andrea Legarreta yo la veo como que entra. No sé si entra al quite o entra con cierta hazaña, mi querida Andrea.
No, son súper amigas. Entra a ayudarle.
Pero a ver, déjame ver. Porque yo oigo así como o sea, no tienes ni puta idea. A ver, vamos a oírlo otra vez.
De Andrea.
Chequen ustedes.
De Roma y que el mismo Venecia le estén, el mismo Italia le estén dando esa ovación. Hay que ver la película.
Sí, habla de México, ¿eh?
Ah, la época de los 70.
La película de Cuarón habla de México.
También habla de México.
O sea, todos sabían menos Galilea. Nadie le avisó a Galilea. Ahora. Fue el día que salió la nota, o sea, a lo mejor Galilea ese día se despertó tarde, no se tomó su café, no leyó las notas, y ya, pasa,
tocó,
¿no?
Hacer ese oso. Bueno, pues eso dice el día de hoy, años después de su oso más famoso.
Y oso. Entonces, cuando venía a México, o yo iba para allá, me chiqueaba mucho, entonces
ay, sí,
nunca...
a distancia, ¿quién no?
Si bueno, aquí, sí, exacto. Pero...
Si en vez de eso viviera en Roma, pero Colonia Roma... Ahí sí,
exacto, acuérdate que no distingo la Colonia Roma.
Ese era mi problemita.
Sí, la de la Roma de
verdad. Ese era mi problemita, que no sabía cuál era.
Okay. Le cayó bien, Galilea, la verdad, no distingo la Colonia Roma.
Dice. No, y está bien, hombre, pues todo el mundo comete errores. No, digamos que te salva. De repente cuando estás haciendo radio en vivo, tele en vivo, o una plática... Puedes cometer un error y no pasa nada.
No pasa nada. Bueno, ¿qué más tenemos en espectáculos?
Tenemos también, déjame ver, es que algo que me importa. Jordi Rosado revela cómo quiso seducir a Lucía Méndez.
Bueno, vamos a oír a Jordi, adelante.
Pero
Jordi.
Quiso seducir a Lucía Méndez, a una de las mujeres más bellas y reconocidas del país.
Bueno, se vale, güey. O sea,
Jordi Rosado es un hombre de metas altas.
Nunca hay que descartarse. Yo eso lo he aprendido en la vida, si en una de esas, pues hay que ir por ella y en una de esas se arma.
Pues sí, sin duda.
Bueno, vamos a escuchar eso y luego te tengo otro más chismorriento todavía.
Oye, ¿sabes qué? Me llega la explicación de la expresión del oso.
A ver, interesante.
Por parte de la sobrinita. Gracias, sobrinita. ¿Dónde quedó? Aquí está. Y dice así. De acuerdo con el sitio Dichos y Refranes, el origen de la expresión surgió durante la Edad Media en Europa, época en la que eran abundantes los osos pardos en la zona. Con el tiempo los habitantes se dieron cuenta de que si los animales convivían con humanos podrían ser entrenados. Un grupo de gitanos probó, y la cosa es que los osos se relacionan con estos osos entrenados, entonces el oso parece baboso porque hace lo que le pide su entrenador.
Ah, por monito maestrado, digamos, por animalito
así
maestrado.
Es. Para muchos lo que hacían estos enormes mamíferos eran actos ridículos y en algún momento que alguien hizo algo, lo pusieron en vergüenza, fue relacionado con los osos, dando origen a la frase de estás haciendo el oso.
Pues sí, tiene algún sentido, ¿no? Definitivamente, me parece interesante. Pero entonces sí, la frase si tiene que ser española también.
Pues es lo que veo, es lo que nos manda la sobrinita María Luisa.
Yo nunca
he
oído a
un
español que diga que oso has hecho, tío.
Estáis haciendo el oso, imbécil. No.
Sí, no, nunca lo he escuchado. Pero bueno, en otras noticias horribles, fans de Nodal corean insultos contra Belinda en uno de sus conciertos.
De plano.
Muy mal, hay que respetarnos. ¿A ustedes qué les importa? Pobre Beli.
Ahora, ¿no será que la gente es muy chismosa?
Y arma pedo, ¿no?
Y arma y metiche. Sí, metiche.
Muy mal.
Qué oso, güey.
Qué oso, güey. Qué oso vivir en México, güey. Qué oso. Por eso está que se fue a Chicago, se me hace, para no hacer el oso, güey.
Para no hacer el oso, güey. Ah, cago también el oso, ¿eh?
Sí, en todos lados.
En diferentes lugares.
Y aparte México es un país muy bonito. Yo le tengo mucho cariño a mi patria.
Sí, yo también.
Que me vio nacer y crecer. Bueno, ¿qué más tenemos? Déjame ver. Ah, íbamos a ir a Jordi.
Íbamos a ir a nuestro amigo Jordi.
Íbamos a ir a nuestro amigo el pinche Jordi. Decir no sé qué. Que se quería ligar a Lucía Méndez, pero que él era muy feo. Adelante, Jordi.
Claro que aprendes el rechazo, claro que aprendes que no siempre vas a funcionar o va a funcionar las situaciones. O sea, sí te tienes que enfrentar a muchos dolores o momentos complicados.
Y la vida te va a dar
retos, porque después conoces cómo sí.
¿Sabes cómo hacía yo cómo sí?
A ver, ¿cómo?
Yo o me volvía divertido, porque además todos mis amigos eran hiper ultra galanes, eso era horrible.
Que tenías que ser cagada, ¿no?
Mis amigas me decían así como, que vengan tus amigos, sin que los conocieran. Yo decía, no hay manera. O sea, en el momento que vengan mis amigos no me vas a hablar. Entonces tienes que buscar otras habilidades para que la chava le parezcas interesante, ¿no? Sí, claro. Desde tu forma de ser real hasta ser divertido. Pero ¿sabes también qué me funcionó mucho? Que había tres tipos de niñas, las que casi no se acaban a bailar, que también pues pobre porque sufrían igual que yo.
No bailaban.
Las que el grosso, la mayoría de las mujeres que eran las que se daban el gusto de sí, tú no, tú sí, tú no.
Y las imposibles.
No, las imposibles.
¡Qué bonitas!
Y yo me fui siempre por las imposibles.
Sí, güey.
Porque la imposible, ¿qué? La imposible estaba cansada.
Nunca salió de la preparatoria,
valor
Jordi,
para acercarse.
Claro. Sí.
Y entonces yo nunca iba y las sacaba.
Y normalmente decían,
es que llevamos tres horas. Estamos hablando de la primaria, ¿o qué?
Terminaba tirando muy buena vibra y la pasamos muy bien. Y luego, hasta más, un día me acuerdo que estaba en un antro y llegó Lucía Méndez. Digo, Lucía Méndez era más grande que yo. Digo, con todo respeto, Lucita, pero pues sí, evidentemente no.
Es otra generación.
Pero pues imagínate, éramos todos escuincles de 17 años.
Uy, era
Lucía llegó hiperfamosa de 25 años, no sé, 26.
Mega.
Y todo el mundo así, impactado. Y les digo a mis amigos, digo, la voy a sacar a bailar. No, no hay manera, o sea, nadie se le acerca, ni el dueño del antro. Dije, la voy a sacar a bailar y va a bailar. ¿Cómo crees, Natal? La saqué y bailó.
Y sacaste tus mejores pasos de baile, porque ahora ya no hay tanto baile, ahorita ya nomás es...
Entonces Lucía le puso un arito a Jordi y un sombrerito, sacó un cilindro y así ya daba vueltas como el oso.
Hizo el oso.
No hizo el oso, pues hizo
bien.
Hay que hacer la lucha, ahora de verdad.
Sean como Jordi, no se queden. Yo diga, no, nunca me va a pelar, vayan por ella.
Yo pensé que no se queden en la prepa.
No hagan programas con Adal Ramones.
Jordi es buen amigo y nos trata bien, güey. Mira,
sí,
cómo
yo lo estimo mucho a Jordi.
Qué horror. Yo lo admiro mucho, además.
Además,
es un hombre que ha hecho lo que ha querido.
Inteligente, exitosísimo. Y además es buen pedo.
Estábamos en una fiesta y que la saco a bailar y entonces jugamos a la botella. Güey, tiene 60 años ya.
Es tetísimo, pero es buen pedo. ¿Y qué hiciste, Jordi, después de bailar con Lucía?
Ay, ahora sí me la jalé.
Pues sí. Claro. Oye, lo que todos hubiéramos hecho.
Que si en verdad existe la sobrinita o si así le decimos a Google. No, existe la sobrinita.
Se llama María Luisa y es una persona que nos ayuda mucho en este programa.
Un tiempo con nosotros físicamente.
Gratis, además nomás por gusto, por buena gente.
Sí, te queremos, sobrinita.
Sin duda.
No es Google, sí es la sobrinita. Bueno, damas y caballeros, llegó el momento del top ten que se llama...
Con cinco minutos tengo
volverme a aligerar para... en el baño.
Pues no, te tomaste más de 5 minutos, ¿eh? Fueron como 15.
Vamos a la... No, es cierto, el corte duró mucho menos. Vamos a la que es...
Se va a morir. Okay.
Con 5 minutos tengo para... No, zafo, vas.
Para echar a perder todo el sexenio, ¿eh? Y luego ponerles chicoche y hacer chistecitos bobos.
No, pero no, la verdad, no le alcanza. No, vamos, sí necesita más.
Vamos bien. Se va a tomar los 6 años, vamos réquete bien. Bueno, Alex, sigues la número 9. Wow, con 5 minutos tengo para techar con palos tu bodega de Nutella.
No.
Para techar con palos, güey.
Te la techo con palos.
Wow.
Con 5 minutos tengo para sacarlo, usarlo, sacudirlo y guardarlo.
Okay. Techada de palos, güey.
Bueno, vamos a la número
8.
Número 8, con 5 minutos.
Con 5 minutos tengo para hacerme rico con el de 200.
Hasta en menos, de 5 minutos.
Rico, rico, rápido, con uno de 200.
Yo sé de un señor que siempre trae un de 200 ahí metido, y con eso vive, dice.
¿Con eso vive? Sí. ¿Cómo rinden esos 200 pesos? Ya,
los de 200 le rinden muy bien.
Calma tus ansias, ya saldrá.
Los ya de 200
¿lo vas a comprar? Rinden. ¿Lo vas a leer?
Claro, el rey del cash. Uf.
Yo lo que quiero es ver si tiene pruebas o nada más dichos. Si tiene puros dichos, no sirve de nada.
Lo vamos necesito a la que leer sigue, porque la verdad no me explico de qué ha vivido, cómo le ha hecho, pero tengo muy serias sospechas.
Yo con 5 minutos tengo para que me den todos los celulares en el camión cuando me subo con mi playera del AME.
Chale, qué horrible, qué feo.
Está chistoso, güey.
Ojalá y todos se caigan por la puerta cuando esté andando la combi. Malditos ladrones.
Estoy de acuerdo. Vamos a la número
6.
La número 6. Con 5 minutos tengo para comerme langosta.
Ah, caray. ¿Y si te dan víbora por langosta?
Bueno, no sé. O morena por langosta.
Sí, o mazacuata por langosta.
Sí. Es terrible. Bueno, manguera por langosta, que te la den bien cocida.
Sí, ten cuidado, puedo mandar un bat de béisbol por langosta.
Por langosta.
Un garrote con clavos.
Por langosta.
Y tú no te das cuenta.
Tienes un garrote con clavos, güey. Qué violencia.
La que sigue es la número...
5.
Si me lo imaginé medio medieval.
Sí, con 5 minutos tengo para hacerme una chambita antes de irme a chambear.
Ah, con 5 minutitos, sí, se alcanza.
Pues sí, sí alcanza, rápido, es de volada, de volón, pim, pam.
Con 5 minutos tengo para conseguir el aumento que pedí de rodillas. Bueno, adelante, vamos a la número
4.
La número 4, con 5 minutos tengo para impresionarte en la cama con mis ronquidos. Nadie ronca como yo en la cama.
Por lo bajo, además. Bueno, por todos lados, me imagino, y estas edades. Vamos a la número...
3.
Número 3, con 5 minutos, tengo...
Para venirme dentro del tiempo, venirme dentro del tiempo que me habían dado para salir de fiesta.
Ah, ok. O sea, para regresar a la hora que dije que iba a volver. Está chafísima, súper forzado. Pero bueno, vamos rápido a la número...
2.
La número 2, con 5 minutos, tengo para ayudarle al abuelo a acabarse la concha de la abuela.
No, ¿sabes a qué? Para llenar de bendiciones al prójimo.
Al prójimo, güey, que se cruce.
Al prójimo que se atraviese, lo lleno de bendiciones.
El prójimo que se atraviese.
¿Yo puedo decir una?
Sí, ¿cómo no? Adelante, señor.
Bueno, entonces, vamos a la nueva. Newman, ¿sí estás ahí? Pon atención. Vamos a la número...
1.
¿Qué te pasa?
Con 5 minutos tengo para ver si miente en su cara. Y para ver si miente en su pelo y si miente en sus pestañas y en todos lados.
No me diga que puede ver si miente en las pestañas. ¿Puede ver si miente en la boca, por ejemplo?
Sí, sí, es como no, puedo ver si miente en sus ojos, si miente en sus cachetes, sí, si miente en su rabadilla, si miente en el ombligo.
Puede ver si miente en todo el cuerpo, o sea, es un detector de mentiras con patas. ¡Guau!
¡Wow! Ay, ahora sí me la jalé. ¡Ah!
Puedo ver si miente en sus ojos. ¡Hijo!
Bueno, pues hemos llegado al final de esta basura de programa.
Esto es lo peor que hemos dicho en este programa, güey.
Estuvo durísimo, sí.
Yo
sí
puedo ver si miente en su cara.
En sus pestañas.
Bueno, yo creo que eso no lo va a superar nada. Eso es el punto más alto de la porquería que es este programa. Y nosotros nos vamos, yo a comer, el señor a descomer. Me imagino que todavía tienen cosas que salir de ahí. Y los esperamos ahí en la noche en la televisión. Y ahí está el podcast, si ustedes quieren escucharlo, en Amazon Music.
Hoy es el último día para el capítulo que tenemos más reciente, que es el de Vivir de la Vir.
Digo, ahí se queda,
entrevista,
¿no?
Con un urólogo que fue sensacional, divertidísima. Y mañana uno que les va a encantar, de verdad, buenísimo. Pero no les quiero adelantar el tema, pero pues, si les interesa Vivir de la Vir o todo lo que tenga que ver con la genitalia, con lo que ven los urólogos, échenle un ojo, porque además quedó divertidísimo. Soy fan del urólogo que nos acompañó.
Sin duda.
Y nos hizo reír muchísimo.
Es un instructivo para todo aquel y aquella que quiera saber todo acerca del pene, sus usos, cuidados, manual del dueño y demás. Busque, por favor, el podcast. Y nosotros nos vamos. Hoy es lunes y pues que se diviertan mucho y que acaben rápido la semana y que les vaya bien.
No, ¿por qué? Porque la semana hay que disfrutarla poco a poco. ¿Cuál es la prisa? O sea, ¿solo vives en los fines de semana o qué?
Prácticamente ya solo vivo los fines de semana. Terrible. Entre semana estoy muerto.
Ay, así me la calé.
A ver, ¿hoy qué? A ver... ¿Me dará tiempo nuevo?
Solo soy hijo de Dios. Ay, ahora sí me la jalé. Adiós.
¿Qué tal?
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.